¿Crees que el mundo es injusto o que tu vida no funciona como debería?
Es tu responsabilidad.
Deja de pedirle al espejo que te devuelva la imagen que no estás proyectando.
Hacete responsable y que se haga la magia.
Aquí comienza Espiritualmente. Espiritualmente. Con Fernanda Iturralde, hipnoterapeuta clínica, terapeuta psicobiológica. Tú solo ríe, que es parte de un juego. Cecilia Olivera, periodista y comunicadora. Es libre, es
frágil, es fácil. Y si miramos un poco más allá,
y si hacemos el ejercicio,
caminemos
espiritualmente.
Espiritualmente.
Como quien no quiere la cosa, llegamos al quinto episodio de Espiritualmente. Yo sigo sorprendida de que este contenido haya nacido, de que esté generando tanto bien en algunas de las personas que lo escuchan. Así que con toda la felicidad venimos nuevamente aquí con Fer a plantearles otro tema al que ¿quién no se ha enfrentado alguna vez?
¿Quién no se ha enfrentado? Todos creo que hemos coqueteado con la energía de la escasez.
Trabajo y trabajo y nunca llego a fin de mes. Obviamente lo podemos tomar de forma literal, ¿no? Esas personas que vienen remándola y nunca es suficiente y nunca llegan a cubrir sus necesidades, pero también lo podemos ampliar a todo lo que uno siente que le pone esfuerzo y no ve los resultados.
Mira, para hablar del tema del trabajo, el dinero y todo eso, tenemos que hablar inevitablemente del tema de la abundancia. Y la abundancia no necesariamente tiene que ver con el dinero. Si bien el dinero sí tiene que ver con la abundancia no tiene que ver con el dinero. La abundancia tiene que ver con tener lo que uno necesita en el momento que lo necesita. Y eso lo podemos extrapolar a la salud, a tener relaciones sanas, al amor, a un montón de cosas. Pero bueno, en este episodio vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? De la abundancia y del dinero y de qué significa eso en nuestra vida y qué es lo que nos trae, qué es lo que nos aporta y cuáles son las actitudes correctas a tomar cuando estamos vibrando en una energía de escasez. Porque cuando trabajo y no llego a fin de mes, es porque necesariamente no estoy vibrando en abundancia, estoy vibrando en escasez. Yo creo que lo primero que hay que decir cuando hablamos de abundancia es que ya somos abundantes. Nacemos con el derecho a la abundancia, tenemos ese derecho divino, vinimos acá a tenerlo absolutamente todo. La energía de la abundancia, si bien es una energía que todos tenemos por naturaleza, no es una energía que esté activa en todos. Claro. ¿Por qué? Bueno, por muchos motivos. Uno de los primeros motivos por los cuales uno puede estar vibrando en la energía de la escasez tiene que ver con nuestras herencias transgeneracionales y con las cosas que heredamos de nuestro árbol genealógico, ¿no? Y las herencias transgeneracionales siempre se trasladan a las creencias. Están las creencias, luego los pensamientos, de los pensamientos nacen las emociones, de las emociones nacen nuestras actitudes ante la vida y de nuestras actitudes ante la vida y de cómo reaccionamos emocionalmente en nuestra vida, de ahí nace nuestro destino y lo que sucede en nuestra pantalla de vida.
Te iba a decir que eso se ve potenciado también por una cultura que está basada en esta idea de que hay que salir a la cancha a conseguir las cosas que aún no tenemos.
Exactamente, la cultura del sacrificio. Por eso están las herencias transgeneracionales y también están las creencias colectivas, ¿no? Lo cultural, lo que nos lleva, la cultura del sacrificio, del máximo esfuerzo. Tenés que trabajar para tener lo que querés en la vida, porque si no vas a terminar las frases de las madres, ¿no? O de nuestros padres. El 90% de nuestras creencias son de nuestros padres, entonces va a ser muy similar nuestra situación a la de nuestros padres, siempre, ¿no?
Si no te esforzás vas a ser un bueno para nada, tenés que dar el máximo aunque no te sientas feliz. Tantas cosas con las que nos hemos criado, ¿no? De eso, de la cultura del sacrificio, que tampoco es que venimos acá nosotros a ponernos en contra de lo que es el esfuerzo máximo que uno pueda dar para vivir intensamente, pero ya no para conseguir ese resultado que está en la mente, sino para conseguir un estado vibracional, una manera de sentirse.
Claro, el trabajo es buenísimo, todo lo que sea trabajo, siempre y cuando esté en coherencia emocional con nosotros. Es decir, mientras nosotros nos movamos desde la energía del amor. Al final todo se trata del amor, Ceci. Claro. Y movernos en la energía del amor es movernos en la energía de la abundancia y también la energía del dinero, que es una energía de una alta frecuencia vibratoria. Entonces, para seguir en esta línea, ¿qué es lo que nos coloca en la escasez? Bueno, nuestras herencias transgeneracionales, que luego se convierten en nuestras propias creencias, que son creencias tóxicas y actitudes tóxicas ante la vida, como puede ser una actitud de queja, queja al gobierno, queja
a la mala suerte que tengo.
A la mala suerte que tengo, a la situación de vida que me tocó. Una persona abundante nunca va a quejarse. Eso es una de las cosas que veo mucho en mi consultorio, ¿no? Cuando se sienta una persona frente a vos y te empieza a hablar de la vida y de las cosas que le van sucediendo, vos ya vas dilucidando cuáles son las creencias. Si tiene problemas económicos es porque tiene creencias tóxicas, porque está teniendo actitudes de escasez y porque, bueno, no está pudiendo vibrar en la energía del amor. La mentalidad que se traslada a la escasez es la de la queja, ¿no? La de colocarme en una actitud pasiva.
La de la víctima, de alguna manera.
Porque la actitud de queja es una actitud pasiva, ¿no?
Victimizarme por lo que me está pasando sin tomar responsabilidad de que es fiel reflejo de lo que yo estoy vibrando. Porque a veces choca un montón cuando uno empieza a hablar desde ese lugar, porque dice, me vas a echar la culpa de que entonces me echaron del trabajo por la crisis del coronavirus. Entonces, claro, uno se encuentra con ese tipo de respuestas y es cierto, pero si nos ponemos, tratamos de hacer el ejercicio como proponemos acá siempre, hagamos el ejercicio de pensar que las cosas fueran así, ¿no? De que realmente el universo nos responde a lo que nosotros estamos vibrando. Es obvio que si yo tengo un miedo de que no voy a llegar a pagar las cuentas a fin de mes y cómo voy a pagar los gastos de mis hijos y cómo voy a hacer para ir al súper y empiezo a vibrar en esa sensación, es obvio que el universo, si es como nosotras afirmamos, te devuelve lo que vos estás vibrando, lo que te va a dar es mayor escasez aún. Ahora, ¿cómo salís de esa vibración de escasez cuando todo tu afuera, entre comillas, te muestra esos miedos que están tan latentes adentro de uno?
Sí, es verdad. A veces cuando uno le dice esto a una persona, la persona inmediatamente se siente atacada. Pero como decís vos, ley de correspondencia, lo que está sucediendo dentro es lo que va a suceder fuera. Como es arriba es abajo, como es dentro es fuera. Entonces, esta ley se aplica también a esto, ¿no?
Es difícil la disciplina de evitar los miedos que vienen muchas veces del inconsciente y que nos predisponen a sentirnos de esa manera, ¿no? Con mucha gente que hablo que te dice, bueno, sí, pero escúchame, fíjate que tengo los chiquilines y que tengo esto y que te... Claro, son muchas responsabilidades, uno se siente en el borde de un abismo y ahí es donde está un poco ese clic a veces que a uno lo hace decir, bueno, pero ¿sabes qué? Confío, yo sé que estoy protegido por algo mayor que yo.
Claro, lo que pasa es que eso lo podemos ver cuando tenemos un cierto grado de conciencia, ¿no? El grado de conciencia está muy relacionado con la abundancia que yo voy a generar o no en mi vida. Para poder cambiar algo de positivo a negativo, debo colocarme en el extremo opuesto y no reforzar esa energía de dualidad. Pero cuando yo de verdad estoy en coherencia, estoy en una actitud de autorrealización, una actitud de éxito, las personas de éxito son abundantes, no existe una persona de éxito que no sea abundante. No importan las circunstancias, porque las circunstancias son consecuencia de lo que yo he sembrado en mi vida, de lo que el universo también me pone ahí delante para recordarme aquello que aún tengo que aprender y aún no tengo del todo ajustado. Porque las situaciones y las circunstancias que suceden en nuestra vida están ahí por algo. Están ahí por algo, para mostrarnos algo. Y cuando nos hacemos responsables, que eso es una actitud muy de las personas abundantes y exitosas, es que se hacen responsables de lo que sucede en sus vidas y saben que las circunstancias que han sido creadas en su vida han sido creadas por ellas mismas.
Y ahora que hablabas un poco del éxito, es verdad que el dinero también es una energía de alta vibración, pero es de alta vibración porque implica mucho desapego para poder manejarlo con una energía de prosperidad, ¿no? Un sentimiento de prosperidad que no se adueñe de ti, porque también uno puede observar en el espejo de la realidad cómo el dinero de verdad no se corresponde con cómo se sienten las personas, cuántas personas multimillonarias se han suicidado, por ejemplo. Entonces, la relación con el dinero, con lo que uno tiene y con cómo cómo se siente al respecto es lo que realmente hace la magia, ¿no? El vínculo que yo establezco. No todo el mundo necesita las mismas cosas materiales para sentirse próspero.
Claro, por eso decía hoy al principio esto de que el dinero tiene que ver con la abundancia, pero no necesariamente la abundancia tiene que ver con el dinero.
Claro.
Y esto que vos decís del desapego es importantísimo. Esto es una frase que yo digo que a veces choca un poco. Cuanto menos tengo, más gasto. Cuando uno realmente puede desapegarse y soltar, el dinero es una energía, es la energía del intercambio. Es una energía que fluye justamente cuando yo la dejo fluir. No es el dar, es dar, este de Fito Páez, que a mí me encanta esa canción.
Dar es
no
dar.
Cuento el vuelto, siempre es de más, dice la canción. Me encanta eso. Cuando uno se desapega, Mabel Katz también habla de esto, de que cuando llega una, por ejemplo, una factura, ella dice, las cuentas se pagan solas, ¿no? Yo sé que esto puede chocar a muchas personas, porque bueno, las personas que están vibrando en escasez, obviamente escuchan estas palabras y dicen, bueno, pero ¿en qué mundo viven? Bueno, cada uno vive en el mundo que es capaz de imaginar, cada uno vive en el mundo que es capaz de generar, y cuando de verdad nos hacemos, el discurso de las personas abundantes es en general bien diferente al discurso de las personas que vibran en escasez, pero todos tenemos el derecho a la abundancia, es decir, que todos tenemos el derecho de tener lo que necesitamos en el momento en el que lo necesitamos. Si tenemos herencias y creencias que heredamos de nuestro transgeneracional, trabajemos sobre esas creencias, hagamos el esfuerzo de investigar qué es lo que yo creo, por ejemplo, acerca del dinero, cuáles son mis creencias acerca del trabajo, cuáles son mis creencias acerca del sacrificio.
Claro.
Investigando en esas creencias y cambiando esas creencias podemos cambiar toda esta cadena de creencias, pensamientos, emociones, actitudes, porque nuestra actitud es lo más importante a la hora de convertirme en una persona de éxito. Y convertirme en una persona de éxito tiene que ver con ser capaz de autorrealizarme. Y autorrealizarme es tomar responsabilidad sobre mi propia vida y sobre lo que vine a hacer aquí en esta encarnación.
Capaz que alguien que de repente está un poco alejado de estos temas puede decir, como vos mencionabas, ¿no? ¿En qué mundo viven? O, sí, tan fácil como cambiar mi estado vibracional. Aclarar que no es nada fácil tampoco, porque uno tiene que indagar hacia adentro dónde están esas creencias, esos pensamientos originales instaurados, o por lo menos sentir qué nos genera, qué vacío emocional nos generan para poderlos trabajar. O sea que tampoco es un trabajo sencillo, es simplemente un cambio de enfoque. En vez de estar hacia la afuera, chocando con lo que se me presenta en la vida, ir hacia la adentro, viendo desde dónde lo estoy generando. Me parece que es linda la idea cuando uno empieza con ese trabajo, o por lo menos a mí me ayudó mucho, esta que compartías desde un principio, Fer, de que ya somos abundantes. Porque cuando uno realmente logra convencer a su cerebro y decir, bueno, yo ya soy abundante, pero es mi mente la que está trancando esa abundancia de alguna manera, entonces empiezo a trabajar en mi mente, en mis pensamientos, en qué es lo que los desencadena, de dónde vienen. Y ahí es donde uno se coloca como objeto que está interrumpiendo ese flujo de energía divina del que todos somos dueños.
Totalmente, y lo estamos haciendo todo el tiempo. Obviamente que no es fácil bajar aquí a este plano dual. No es fácil, nos sentimos separados. Sentimos que el dinero es una cosa, que yo soy otra, que la abundancia... No, somos todo lo mismo y somos todos uno. Yo no hablo de nada que no haya vivido. Yo he pasado momentos en mi vida de escasez, he pasado momentos en los cuales era abundante y tenía muchas cosas materiales y no lo sabía, es decir, que vivía en escasez cuando tenía un montón de cosas.
Claro.
Y obviamente he pasado noches preocupada por temas económicos y sé, puedo hablar de esto ahora porque me siento una persona abundante, pero siento que he tenido que pasar por ese túnel del que hablo a veces, ese túnel negro, ese túnel negro donde al final está la luz, pero al encuentro de, bueno, de trabajar sobre mis creencias, y trabajar sobre las creencias es un trabajo muy duro, pero tenemos la responsabilidad como seres divinos en esta tierra, vinimos a eso, vinimos a autodescubrirnos, vinimos a trabajar en nosotros mismos.
Y con eso a elevar la vibración del planeta todo también, porque cada uno haciendo su porción, cuando uno en realidad es responsable de su propia alma y de trabajar en cómo está el estado vibracional, realmente es ahí donde ayuda al resto, trayendo otra vibración, otra energía a cualquier lado, ya sea a su casa, a sus relaciones, al trabajo. Desde ahí es de donde uno puede tratar de elevar la vibración del resto y no desde decirle, cual juez que no somos, cómo tiene que hacer las cosas el otro, ¿no? Sino desde cambiar Totalmente. La vibración desde uno mismo y traer esa vibración a todo lo que nos rodea. Porque todo lo que nos rodea, de alguna manera, habla de nosotros mismos. Yo la verdad es que todo el tiempo estoy tratando de ahondar en este camino de todo lo que en mi vida se presenta, leerlo como una señal para mí. De hecho, compartí en las redes sociales el auto todo cagado por los pájaros. Y decía, bueno, esto...
¡Cuánta abundancia!
Me está hablando de haber traído a la manifestación algo que de repente estaba indagando adentro y ahora se hace visible. Y realmente lo sentí como una gran liberación encontrar mi auto en ese estado. Fíjate qué increíble sí. Los puntos de vista, ¿no?
Cualquier otra persona hubiese visto eso y hubiese pensado en el dinero que tenía que gastar para limpiar el auto, o hubiese recibido una queja. Pero cuando uno está desde un punto de conciencia diferente, ve las cosas como sincronías, como muestras, como señales.
Claro, se abre
ese divino que hoy lo puedas ver así.
Se abre ese mundo mágico que es hermoso, que los niños lo tienen naturalmente, por eso que decimos que nacemos abundantes, porque la verdad es que uno ve un niño chico y es abundante con cualquier cosa que la vida le vaya presentando como desafío, como posibilidad de vivencia, ¿no? Que de eso se trata, vivir intensamente. Pero quería recordar la frase de Eckhart Tolle, o Tolle, como le decís vos, sobre esto de la abundancia, sí. Que él siempre dice, ¿no? Si uno no es feliz en una casa chica, no va a ser feliz en una casa grande.
Esa frase está buenísima. Recuerdo que la mencionaste en el primer episodio y la verdad que realmente es así, que no tiene que ver, el dinero no tiene que ver con la abundancia, ¿no? Es eso, ¿no? Puedo vivir en una casa chica y ser muy feliz. Y puedo vivir en una casa grande y ser muy infeliz. Yo siempre digo que la plata le sigue al amor. ¿Por qué le digo que le sigue al amor? Es porque cuando comencé a hacer aquello que estaba en coherencia con mi alma y estaba en coherencia con mi propósito de vida, todo es fácil, todo llega, no tenés que ir a buscar nada, todo viene.
Claro, lo que es difícil es trabajar para vibrar ahí. Pero antes de cerrar esta introducción, quería también compartir, Fer, algún tip para esas personas que de verdad están vibrando en escasez, sí. Están con miedo, están diciendo, no voy a poder salir de esto, ¿qué va a ser de mi familia? ¿Qué va a ser de mí? Tratando de llevar un poquito de luz a esa situación, ¿qué podríamos decirles?
Yo lo primero que les aconsejaría a estas personas es que se coloquen ante la situación que están y que se pregunten para qué están viviendo esto. ¿Para qué el universo y ellos mismos se han colocado en esa situación? ¿Qué es lo que todavía no han aprendido acerca de la abundancia? ¿Dónde están esas grietas que todavía deben ser trabajadas? Y obviamente hay algunas técnicas que son maravillosas, que yo utilicé y que me ayudó muchísimo también en el tema de la abundancia, que es Ho'oponopono. Ho'oponopono, además de hacernos tomar el 100% responsabilidad sobre nuestra vida, que es lo primero que tengo que hacer. Primero que nada, tomo responsabilidad. No es el COVID, no es el gobierno, no es lo que está haciendo el presidente, no es nada de fuera. Es lo que yo estoy haciendo. Es lo que yo hice para llegar a este lugar. Si yo tomo responsabilidad sobre lo que va mal, puedo tomar responsabilidad también sobre lo que va bien. Y si puedo tomar responsabilidad sobre lo que va bien, puedo hacer que mi vida se vuelva abundante. Entonces, tomar responsabilidad, trabajar sobre mi vibración con diferentes técnicas, como la técnica del Ho'oponopono, que eleva muchísimo la vibración, nuestra frecuencia vibratoria, y que nos ayuda a cortar también con memorias transgeneracionales. Yo siempre recomiendo esa herramienta para todo lo que tiene que ver con la abundancia en mi vida, porque justamente engloba todo lo que son todas las leyes espirituales, las 7 leyes espirituales que nos ayudan a llegar al éxito.
Claro. El Ho'oponopono es una de... lo pueden encontrar buscando por internet, los que quieran ya empezar a repetir en su mente ciertas palabras con una carga vibracional muy alta que los van a ayudar en su vida, lo pueden empezar a hacer también indagando un poquito en esta técnica que se llama así, Ho'oponopono con H al principio. Les recomiendo que la busquen y lo empiecen a practicar porque realmente hace milagros. Y lo que también quería aclarar, Fer, es que no se trata de tomar responsabilidad sobre todo lo de uno con esa mala acepción que tenemos desde este plano dual de la responsabilidad como culpa, ¿no? Ah, es tu culpa, es tu responsabilidad. No, responsabilidades claro no. del asumir que todo lo de afuera nos está hablando de nosotros. Sin culpas, porque esto es un producto de millones y millones de combinaciones desde el principio de la creación. Traemos todo nuestro transgeneracional a cuestas. Todo lo que vamos viviendo crea nueva realidad y la manifiesta. Entonces, la responsabilidad es de ese lugar de decir, bueno, yo soy parte de todo del mundo en el que estoy viviendo. No con culpas, no con latigazos ni señalamientos, sino soy responsable y voy a vibrar mejor para cambiarlo.
Absolutamente, Ceci. Pueden encontrar la técnica de Ho'oponopono en mis redes sociales, en Bio Descifrarte, doy una explicación sobre Ho'oponopono, o buscar a María José Cabanillas, que es la uno en esta técnica, la pueden encontrar en YouTube.
Y además les sugerimos, ya que estamos, que nos escriban al mail espiritualmentepodcast@gmail.com para decirnos qué temas les atrae que vayamos hablando. Tenemos un millón tirado sobre la mesa con Fernanda, pero queremos escucharlos a ustedes también por qué lado es que están sus preocupaciones y sus ganas de avanzar.
Espiritualmente, espiritualmente.
Cada paso que uno da.
El viaje de la vida se hace a cada paso, pero hay pasos en el camino que vale la pena recordar. Yo camino, tú caminas.
Se conecta con mis seres queridos.
Y recibimos ya a Manuela da Silveira. Yo la verdad que la quería invitar especialmente a este episodio porque presencié una charla TED que ella dio sobre los fracasos, ¿no? Los fracasos laborales. Y tiene mucho que ver esto de estar en el medio del fracaso con el poder cambiar la vibración desde adentro para cambiar lo que se manifiesta afuera. Pero nos lo va a contar ella, que está en plena mudanza, además, sí. Manu. Por eso esa cara de mudanza.
De cara de mudanza, por completo. Bueno, primer paréntesis para agradecerles por este espacio, porque escucha.
Bien.
Lo disfruto mucho y lo comparto también, que no. Es un regalo que uno hace también a quienes quiere mandarles el podcast y cada tema. Bueno, sí, mudanza. Sí, habrá que conectar con la abundancia cuando uno está mudando, ¿no? Porque, dejar mi casa, empezar otra, uno le quiere, aparte tiene una ansiedad de poblarla, ¿no? Y hacerla de una. Entonces, en ese proceso también uno siente como el mundo material y lo material, es decir, pero tengo que, tenés gastos, entonces podré con esto, podré con este cambio, siempre viene de la mano de algún cambio de presupuesto que uno hace, entonces hay que también estar muy conectado con la fuerza, con la gratitud de estar dando ese paso para que no te pase por arriba y no te aterrorice.
Gastos imprevistos que de repente te desestabilizan en el medio del movimiento, y decís, ay, esto no lo tenía previsto, entonces ¿cómo hago pagar el camión y para no sé qué? Y ahí necesito un mueble y lo vi y no me da la plata.
Exactamente. Te pasas como el resto de
Manuela,
las noches.
Cuando uno se muda tiene que desapegarse también de muchas cosas, ¿no? ¿Cómo te llevas con eso de tener que tirar, dar? ¿Te cuesta?
Bueno, justo viniendo para acá pensaba, tengo los ojos muy hinchados y es por remover, ¿no? Por remover que saca polvo, entonces uno tiene como la básica sintomática de, tengo los ojos hinchados de alergia del polvo, pero claramente mis ojitos están viendo un montón de cosas de mi pasado también, ¿no? Cuando uno empieza a abrir esos placares y ese fondo de armario, se encuentra con partes de una y... Sí, y haces como un repaso, ¿no? Es como un inventario que tiene mucho de emocional. Y creo que soy bastante desapegada. Trato de ser cada vez un poco más desapegada, pero me gusta tomarme el tiempo de sobre todo días antes de mudarme, ¿no? Que ya no es la primera, soy experta en mudanzas, tengo varias mudanzas.
¿Cuántas tenés? Esas sí se tienen que marcar en la espalda.
Sí, se marcan, sí. Tendré seis mudanzas.
¡Wow!
Sí.
Qué lindo, ¿no? Porque podés cambiar de ambiente todo el tiempo y renovarte.
Sí, bueno, sí, también, tal cual.
Y mudanzas también hacia el exterior, que es el ejercicio ese que yo lo atesoro como un ejercicio espiritual, el de haber metido la vida en una valija.
La vida en una valija.
Realmente es un ejercicio espiritual ese, ¿no?
Y el de traerla de vuelta también.
También.
Sí, creo que es más difícil.
¿Sos una persona espiritual, Manuela?
Sí. Sí, iba a decir creo que sí, pero sí.
Re.
Sí. Sí, trato de ocupar gran parte de mi tiempo, de mis recursos, de mi energía en cuidar mi espíritu o en escucharlo o en conocerme.
¿Cuándo se te manifestó eso como una realidad a afrontar, ¿no? A decir, bueno, yo necesito en mi vida cotidiana, sí, en este plano tridimensional, darle lugar a esto?
Bien, sí, creo que no encontraba las respuestas en otro plano. Me pasó eso. Cuando soy bastante sensible, también tuve que darme ese lugar de sensible o hipersensible. Soy una mujer hipersensible, que también eso me ayuda mucho a crear y a conectar con los demás seres, pero
duele.
Y creo que mi camino laboral o mi camino profesional me daba de pique contra, ¿no? Sobre todo pasó mucho por el cuerpo, entonces pasaba por el cuerpo determinadas situaciones, el cuerpo me avisaba o soñaba planes para mí y yo no los escuchaba al principio, y creo que ahí cuando empecé a sentir en el cuerpo realmente que había que dar un cambio de timón.
¿Somatizabas?
Sí, somatizaba.
¿Sale raya de la realidad? ¿Vómitos? ¿Descompostura? ¿Qué pasaba?
No, bueno, sí, en realidad empezó todo más bien hormonal. No era fácil de detectar, no era un diagnóstico que te tienen que... No es que te sale en un examen. Entonces también lo que me pasaba es que el sistema médico me mandaba a calmar. Me decía, estás nerviosa. Y en realidad era un desajuste hormonal que luego desencadenó una insulinoresistencia, que después una diabetes. Y lo que me pasaba, que era muy, muy extraño, y también hoy adoro también ese síntoma, es que me hinchaba de cara. Y yo estaba poniendo la cara, claro, en televisión, y no era controlable, en lo más mínimo. Entonces mi cara se hinchaba y un día así...
Gracias, perdón.
Sí, claro, ahora también
es divino porque te la zampan,
claro,
ahí, ¿no?
Exacto. Y en ese momento imagínate que lo vivía con mucho dolor.
Claro.
Ahora
claro,
lo veo y digo, claro,
¿qué tengo esta cara y que tengo que salir
esta
al
cara?
Aire.
Y también con silencio y también ¿no? El entorno. Nuestro entorno todavía... Creo que nos falta mucho para aprender como humanos, para entender que una persona que está ahí con su cuerpo y espíritu y mente es más de lo que se transmite con su cara, con su imagen. Sí es importante ponerle buena cara, ¿no? Acicalarse o por respeto a la audiencia, pero todavía estamos muy en el nos quedamos en esa dimensión. Entonces había silencios, había muchos mensajes, comentarios. En otra época, imagínate, que ya hace como casi 8 años, imagínate ahora, o sea, lo que...
¿Dónde estabas trabajando en ese momento para que la gente te pueda visualizar?
Sí,
que
en Sonríe, te estamos grabando un programa...
Divino.
Sonríe,
te sentís horrible, pero
claro,
sonríe igual.
Sonríe, te estamos grabando, mira, me pasó... tremendo programa, como de muy alto perfil, un programa, claro, que tenía como un horario central, que llegaba muchísima gente, un programa... muy de mucha abundancia. Y sí, creo que un año entero de Sonríe me sentí muy mal físicamente. Después me pasó otra cosa increíble, que también me río ahora, que me quemaron la cabeza. Tengo un agujero, una quemadura de tercer grado en la cabeza. Otro síntoma de que yo tenía la cabeza quemada y no me daba cuenta.
Claro.
Empezaste a buscar respuestas, digamos, en la medicina tradicional, y ahí te diste cuenta que no encontrabas las respuestas y empezaste... Ahí camino como de decir, bueno, hay algo acá que está pasando y no me estoy dando cuenta.
Exacto, fue a partir de ahí, ese año, después de ese año de cabeza quemada y cara y muy hinchada, ¿no? Que mi cuerpo me decía, estoy hinchada.
No quiero estar acá.
De que me lleves al límite, de que vayas yo ir cosechando lo que tu mente y el entorno, porque también la comunicación nos piensa y nos atropella.
Más en tu caso, que tenés una mochila de hacer reír,
sí,
por tu propia trayectoria, después una mochila de apellido, o sea, también un montón de cosas que para el afuera es... Qué bueno que estás en este programa y por ende,
claro,
tenés que estar feliz de estar ahí.
Exacto.
Y quizá tu ser interior te decía lo contrario. ¿Y cómo lo ves? Bueno, se empieza a manifestar ahí en esas cosas que estás mencionando,
exacto,
¿no?
Ahí va. Hace 7 años de todo eso. Y ahí, ahora me acuerdo porque nació mi sobrina Mili, que fue como una maravilla de dulzura que me ayudó mucho a ejercitar el aceptar la dulzura. Que justo tenía la diabetes recién diagnosticada, entonces empecé a conectar con eso, con merecerme toda la dulzura y el amor, y ahí empecé ese camino, que voy a todo lo que puedo. El otro día escuchaba a Elizabeth Gilbert, que es una mujer que es muy interesante en sus charlas, en sus entrevistas, la escritora de Comer, Rezar y Amar, que decía, yo ocupo gran parte de mi tiempo, ella decía, en mi salud mental, pero era más allá, me parece, que de mi día.
Sí.
Y creo que como artista también ocupo pero muchísimo tiempo y energía, y aparte ahí también encuentro mucha fuente creativa, o sea, mucha mucha materia en los procesos de sanación, que estamos acá para sanar, punto.
De introspección, en este plan, ¿no? Un poco darse el lugar de ir a la búsqueda del pez dorado, como
esa.
No, en la creatividad, si no, no surge. Una máquina de repetirnos a nosotros mismos.
Sí, y en la adversidad está la creatividad también, porque ahora, bueno, creo que es como más caótico, ¿no? Entender que también la estabilidad económica es caótica. Uno no puede pretenderla, no existe la estabilidad.
Claro.
O sea, uno puede tratar de estar lo más estable que se pueda, pero... O a veces yo he tomado decisiones por estabilidad económica hasta que me he dado cuenta que eso en realidad...
No funciona.
Somos tan ridículos a veces.
Sí,
de
exacto.
Verdad, ¿eh?
Entonces, sí.
Yo decía, hace un rato Manuela decía que la plata le sigue al amor, que el dinero, la abundancia le sigue al amor. ¿Estás de acuerdo con eso?
Claro.
¿En tu vida has tenido que tomar decisiones que quizás no eran para vos económicamente rentables en ese momento, pero que no resonaban contigo?
Sí. Una amiga, después de renunciar a un lugar que le daba cierta estabilidad y hasta una muy buena abundancia, como un lugar de esos muy admirados profesionalmente desde la afuera.
Sí, un Sonamérica, pongámosle.
Claro, un gran...
Un Google, trabajo en Google.
Un gran wow de LinkedIn.
Claro.
Y me decía, era una cárcel de oro, porque también uno puede ponerse una cárcel de oro. Mis renuncias siempre han sido de la mano de buscar, de renunciar a esa parte económica o estable para resonar conmigo y con sobre todo mi cuerpo, que me va avisando.
Antes de Sonríe te pasó también en México, que tenías posibilidad de repente de hacer el sueño mexicano.
Sí, puede ser. Claro, trabajaba detrás de cámara, era impresionante, era un mercado enorme, entonces tenías como mucha responsabilidad y mucha posibilidad de practicar, como un cirujano que se va a operar a un país donde hay mucha gente.
Claro.
Teníamos chance de hacer mucha cosa por día. Yo era chica, tenía 25, y me quedaba a dormir en el canal, porque si tenía que subtitular algo, si tenía que entregar el programa, era tu hijito, vas hasta que lo entregabas. Y me acuerdo de sentir la falta de veredas y de imaginar que no podía proyectar. En ese momento todavía tengo 38 y todavía no tengo una familia, una descendencia, pero sentí, yo acá descendencia, ¿cómo puede ser en esto que no tengo posibilidad de caminar? Y sí, trabajo, pero ahí sentí el primer
timbre.
Sí, y me va avisando. Y todo el tiempo. Y después otra cosa que me pasó.
Y ahí desenganchaste y te volviste.
Me volví.
Y mucha gente te dijo, ¿cómo? Sí.
Es que la gente también es maestra, porque se te para y te dice, ¿pero cómo? ¿Y cómo vas a renunciar? Y vas a renunciar ahora, pero estás loca. Y a veces, a mí, yo por lo pronto que soy bien sensible, me confundo.
Claro.
Mi última renuncia, que también era muy estable, mi proyecto era diario en la mañana del canal 12, y también me decían, estás loca, y es verdad, porque una parte también va con mucho cariño, que te lo dicen, ¿no? Como diciendo, bueno, cuidá y preservá este lugar.
Como también una parte de vos también, que quizás tenía dudas, que estabas reflejando ahí en el afuera, ¿no?
Exacto, claro, sí, todo de afuera es maestro, porque te vienen a decir todo, hasta los comentarios más hirientes de las redes sociales a veces vienen porque es una parte de una que está ahí...
Que está hablando todavía.
Vibrando, exacto.
Es que si vos de verdad estás posicionado en un cambio de vida, anclado en tu yo superior... El afuera guarda silencio.
Sí.
No hay cosa más linda que demostrarse uno mismo que cuando uno ¿no? Totalmente anclado, después decís, pero nadie me criticó por esto, pero claro, las veces que lo enfrenté con mis propias dudas, el afuera suena y suena.
Exacto. y encontrar esos lugares donde pedir ayuda también, ¿no? Porque a veces uno tira por todos lados, por inseguridad tiras por todos lados y lo pones a modo de encuesta o focus group en cualquier lado. En los caminos.
Es adicta al péndulo.
Claro, exacto. Ay, qué bueno. Adictos al péndulo.
Me responde todo.
Es un programón, adictos al péndulo. A las 11 de la noche, ¿sabes cómo te va? Me parece que cuando uno va encontrando su camino espiritual, que tiene siempre esas referencias, ¿no? Que te abrís los registros akáshicos o gente que uno va a hacer un trabajo en equipo, muy amoroso, ahí sí puede uno hacer esas preguntas y va a contestar la esencia de uno. Y a veces duele también, y a veces no es hasta más contundente y fuerte que un retweet o un tweet.
¿Para qué vine?
Exacto.
Ahora me tengo que hacer cargo.
Está buenísimo. Otro punto de conexión con la abundancia, antes de hacer un monólogo que se llamaba Las Manolas, en camilla, así, recibiendo sanación de una genia, me hizo conectar con las mujeres de mi vida. Detrás del hombro izquierdo había un montón, pero un mujererío que estaba alborotadísimo y que me quería hablar. Estuvo increíble porque fue recibir un jolgorio y como una fuerza para seguir por este camino de la irreverencia que a mí me gusta, del humor. Y en parte, dentro de las cosas que tuve que decirles o que sentimos que había que decirles, que yo vivía del humor, que mataba el hambre con el humor, que estaba pudiendo matar el hambre con el humor. Primero me hizo conectar con el hambre que está en mi descendencia, que somos muy, muy, muy privilegiados. Segundo, por pensar en cuántas de ellas habrán querido expresarse escénicamente y circunstancias, ¿no?
Quedaron
por el camino. Y tercero, poder vivir de eso. Un silencio.
¿Qué dije?
Cuando se lo dije, como que quedaron como me diciendo, estás crazy, ¿ah? Me acompañaron, ¿no? Y bueno, por ejemplo, eso para mí fue muy tranquilizador y siempre entenderlo. Y después, otra cosa que me gustó mucho con Elizabeth Gilbert, que realmente recomiendo sus videos o sus entrevistas, que ya hay una de 10 minutos en la que divide lo que es trabajo, de lo que es vocación, de lo que es hobby, de lo que es carrera. Y eso para mí también fue muy de ordenar, ¿no? Que a veces si el humor es mi camino y puede ser mi vocación.
El humor es una de las herramientas espirituales más poderosas que hay.
Sí.
Todo lo espiritual también tiene un gran sentido del humor. Yo investigando en estos caminos me he dado cuenta que es un don, seguramente es tu don y que vos has podido, Manuela, conectar con tu propósito de vida. Uh-huh. Y eso es lo que te ha convertido en una persona abundante y una persona de éxito, el haber podido conectar con tu propósito de vida.
Si lo pensamos, el humor lo que requiere es justamente un ejercicio de desapego con esta 3D.
Sí.
O sea, para vos reírte de la realidad que te rodea, tenés que de alguna manera faltarle respeto y no creértela del todo.
Sí.
Y ahí hay un trabajo espiritual por excelencia, ¿no? El vibrar con amor desde lo que nos pase, sea lo que sea.
Exacto.
Y con la risa, con la alegría del alma, con despertar, con poder, por ejemplo, en este momento que estamos viviendo, poder conectar con la risa y conectar con la alegría es elevar la vibración del planeta entero.
Sí, sí, creo que es hermoso que
claro,
lo vean así. Sí, y bueno, en referencia a este año, me parece que también ahí vuelvo a lo de la diferenciar esos roles. Este año tuve que hacer cosas por trabajo y entenderlo también está bueno. Decir, bueno, esto en el plano material es para tener el dinero para poder cumplir con mis responsabilidades de financiar mi existencia. Después, por otro lado, pasa mi humor y por otro lado puede pasar mi camino y mi propósito, y eso lo defiendo con amor y marcialidad.
Es
y a veces
difícil.
Se pueden, si uno lo puede ver claro, yo siento que si lo puedo ver claramente bajo la intensidad del conflicto, ¿no?
Tal cual, porque a veces cuando se habla de talentos se suele confundir mucho el talento que uno tiene, para que es una herramienta para la vida acá, con el propósito de vida.
Exacto.
Que es lo que vos decías. Entonces, una cosa es saber hacer algo, haberlo aprendido, resonar y que te sirva como herramienta para conseguir las cosas, que no siempre está totalmente alineado con el propósito. El propósito va más allá de lo que uno sepa hacer, ¿no? Del don con el que venga.
Exacto.
El talento.
Creo que está buenísimo que todos y todas quienes escuchemos esto hagamos ese ejercicio o ese repaso para decir, bueno, yo voy a este trabajo, me mantiene, puedo mantenerme económicamente con este trabajo, puedo generar vínculos, puedo sentir el frío en la cara cuando salgo, que es muy vital y es muy sano, ¿no? Y tener esa responsabilidad de diariamente ir y
mantener el movimiento.
Mantener el movimiento, exacto. Y por otro lado, no dejar de buscar obras alternas, ¿no? Tu obra alterna.
Claro, es como el vehículo, como el puente que te permite hacer otras cosas.
Exacto.
Muchas veces en la vida tenemos que hacer cosas que son puente para poder sostener otras, ¿no?
Tal cual. Siempre que sea un lugar en el que se respete tu ser, ¿no?
Claro.
Porque tampoco no abusen de tu ser en todos los planos. Y estés usándolo para eso, es ir, volver y conectar con ese otro. Y en algún momento se pueden unir
Ahí es mágico, es, ¿no? Mágico. Cuando tu talento se une con tu propósito y a través del talento que trajiste podés manifestar ese propósito de vida. Sí. En general eso es cuando uno se guía por la intuición de lo que le es fácil hacer. En general también. Los talentos están muy alineados con lo que a nosotros nos es fácil hacer. Si realmente algo te cuesta, quizá tiene más que ver con tu propósito, pero claro. No trajiste ese talento y bueno, también es un también. Camino que no, en el que uno puede embarcarse, ¿no?
Sí, tener ese diálogo con uno mismo permanente, claro. ¿No? Decir, bueno, este es mi trabajo, este es mi propósito, este es lo que amo hacer, qué bueno que estoy viviendo de lo que amo hacer. También tener claro que ahí se desdibujan los límites, porque también cuando es todo una misma bolsa, que es esto es hobby, pero es pasión, pero es vocación, pero es trabajo, son las 3 de la mañana y seguís como jugando, y en realidad está bueno también tener como...
El no para el uno también, de uno. ¿No?
Ay, el no para uno. El no para uno.
No para
uno.
Los me demás, pero el no para uno.
Ay, total, claro. Me encantó, me llevo eso. Me llevo anotado el no para uno. El péndulo, adictos al péndulo.
Sacamos varias de acá, varias
sí,
frases.
Sí, sí, sí.
Los no han sido, hablando del no, han sido importantes en tu carrera y en el orientarte hacia la prosperidad.
Totalmente. Me dan muchísimo trabajo. Pero una vez que los digo...
La importancia de poner límites, ¿no? Límites para poder conectar con nuestra felicidad. Los límites es un gran tema, Ceci, para otro episodio.
Sí.
Tenemos tanto, mirá.
Es verdad. Tienen que quedarse a vivir acá.
En realidad, si lo lleváramos, por decir, a otras dimensiones, nos dura el programa los 2 segundos que requiere decir conócete a ti mismo. Fin del podcast.
Tal cual.
No hay más.
Pico y pala y para adentro, muchachos.
No hay más nada que eso. Sí. Pero disgregándolo, tenemos años.
Sí, me encanta.
Escuchándote a vos, Manu, corroboro lo que también veo con mis pacientes y con lo que decía al principio, Ceci, esto de que el discurso de las personas exitosas, y cuando hablo de éxito no hablo de dinero, hablo de abundancia, hablo de autorrealización, es un discurso de que no está desde un lugar de victimización ni de queja, sino de hacer de las circunstancias algo que esté bueno, ¿no? Este es una persona que toma responsabilidad por lo que sucede en su vida, que sabe que es responsable, 100% responsable de lo que ha sembrado y todo lo que va recogiendo, y viste que el discurso es bien diferente, ¿no? De una persona de éxito a una persona que vibra en escasez. Entonces, claro. Escuchando a Manuela podemos ver que sus creencias, que su espiritualidad es lo que le ha permitido desarrollarse y ser feliz.
Y lo que decíamos en el primer episodio, ¿no? Que a veces es más difícil lograr llegar a esos puntos de conexión con uno mismo cuando ante el afuera se presenta todo más maravilloso, ¿no?
La gente no ve, quizás cuando ve eso, todo lo que esa persona ha tenido que trabajar en sí misma para poder llegar a ese lugar también, ¿no? Porque Manuela y todas las personas de éxito han manifestado ese afuera desde el propio grado de conciencia que ella tiene, trae quizás de otras vidas o de esta misma, ¿no? Pero la gente ve la afuera, dice, bueno, está así, bárbaro, esta persona puede hablar así porque tiene toda esta situación y porque es hija de no sé qué, pero no ve el trabajo que esa persona ha hecho consciencialmente.
Bueno, yo creo que Manu puede hablar así porque renunció a Sonríe, renunció a Desayunos Informales y a todos le dijo, ¿sabes
porque
qué?
Porque renuncia a todo.
Necesito encontrarme yo, esto no es lo mío.
En algunas ocasiones basta con decir que soy rara, porque también capaz que el entorno no está... Y bueno, es rara. Otra cosa que recomiendo mucho, a mí me ayuda
renunciar.
Un montón, además de renunciar, renuncian todos ahora, vayan.
Renuncien.
Y róbense un tupper del lugar de trabajo, que es
también
lo hice
liberador.
También, sí, lo hice.
Cuando te robaste
era un muy buen tupper, no sé quién era, pero cuando me fui, me robé
tupper.
Un tupper que estaba abandonado y era excelente y me lo llevé. Pero, ¿sabes lo que? Si tuviste algo que tú consideras que fue un fracaso a nivel laboral, de repente te comiste un garrón, o la frase me dice cuando me enterraron, ¿no? Pero uno es semilla y uno se pone en ese terreno también. Uno elige el terreno donde vos a veces sabés que no es primavera, que estás en un desierto y vas ahí igual. En realidad, pasando en limpio un porrazo, como hice con la TED, es buenísimo, pero porque empezás a decir, ¿y sabés lo que hice? Y empezar a no victimizarse, ¿no? A protagonizar ese pasaje y entender que lo que vino después es lo que era para nosotros. Entonces, es, estuvo bien. Porque a veces uno, yo digo, ¿por qué no estoy en sonríe? ¿Por qué no estoy en sonríe una vez por semana? Y después financio todos mis cursos de
la mente a uno a veces lo engancha, hacer, ¿no?
Claro, pero... y no, porque si no, no hubiera hecho todo eso.
Qué lindo escucharte.
Igualmente. Yo transmitirles que me hago un mate y a veces ponerlo también en un parlante.
Sí.
Como, wow. Y ahí te dan ganas de pararlo y mandarlo.
Y ese es un poco el objetivo que tenemos, ¿no? Que cada uno tenga ese clic interno, sí, que después vea manifestado en el mundo material para decir, che, capaz que era más fácil y no nos tenemos que seguir regalando tanto sufrimiento para aprender.
Ah, qué lindo es
eso. Qué bueno que haya personas que estén haciendo el ejercicio con nosotros.
Sí, que es lo que queríamos comunidad.
Al principio, ¿no?
Así que les deseamos a todos mucha cagada de pájaros.
Sí, ya te vi. Y en ese caso, viene en plano práctico, rápido a limpiarlo, porque sí, si no se la come la pintura, no sé qué tiene, cagan amonía con las malditas.
Ácido, no sé. Pero bueno, agradeciendo esa señal del universo de que entre la mierda sale la flor de loto. Sí. Eso lo dicen todas las teorías espirituales y religiosas, así que acá estamos, tratando de ver todas las flores de loto que hay en el afuera.
Divino.
Gracias, Manu, ha sido un placer tenerte.
Muchas gracias, Manu.
Gracias, Fer. Igualmente, gracias por hacer.
Hay quienes encuentran un sendero y lo iluminan porque saben que hay muchos siguiendo sus pasos. Hablan los sabios.
Hoy puedo decir que nunca dejé suerte al azar.
Cuando hablamos de abundancia, siempre hemos de hablar de nuestra conciencia, de nuestro estado de conciencia. Si tenemos un estado de conciencia dual, o tenemos un estado de conciencia no dual. Entendiendo por estado de conciencia dual, yo estoy separado del mundo que me rodea. Y por estado de conciencia no dual, yo estoy unido a todo lo que me rodea y todo lo que me rodea está unido a mí. Y lo que hace que yo esté rodeado de ciertas personas y de ciertas circunstancias es mi resonancia. Es la información inconsciente que yo estoy transmitiendo a través de mis pensamientos, de mis palabras, de mis acciones, en definitiva, de lo que es la vida de cada uno, ¿no? Es como salirnos del victimismo, que sería el concepto dual, y el empoderamiento de hablar del concepto no dual. Por tanto, la abundancia empieza aquí. Empieza en tu estado de conciencia, ¿no? Por lo tanto, para una conciencia dual, la abundancia es tener que hacer ciertas cosas para conseguir ciertas cosas. Y la conciencia no dual es tener la certeza de que la energía que nos da la vida nos dará todo aquello que nos hace falta y que necesitamos pues para desarrollar nuestra vida cotidiana, ¿no? Abundancia no es tener $1,000,000 en el banco. Esto es tener $1,000,000 en el banco. Vosotros sabéis que hay mucha gente que tiene mucho dinero y, por ejemplo, no tiene salud. O que tiene mucho dinero y sus vidas son muy desgraciadas y tienen matrimonios muy desgraciados. Hay muchos pensamientos con relación al dinero y deberíamos prestar mucha atención, por ejemplo, con esos pensamientos. Y no estamos hablando de hacer un ejercicio de pensamientos positivos, ¿no? Hay que pensar positivamente. Eso no sirve para nada si no hay sentimiento y emoción. Lo que realmente el universo entiende, lo que realmente el campo cuántico entiende, es como con qué emoción tú piensas y con qué emoción tú expresas las vicisitudes de tu vida, ¿no? Ahí está la clave, ahí está el cambio, ahí está la auténtica abundancia. Con el tema del dinero hay muchos tabús. Entrará antes un camello por el ojo de una aguja que un rico en el cielo. Esto, vamos, eso te deja, vamos, jodidito. O sea, claro, es como que los ricos no pueden entrar en el cielo, ¿no? Pues claro, eso quieres, aunque no te lo creas, eso está en tu inconsciente y se repiten en frases como, hijo mío, ¿tú te piensas que yo cojo el dinero de los árboles? O como algunos me dicen, no, yo me conformo en llegar a final, justo a final de cada mes, ¿no? Y aquel mes te están sobrando $300 y resulta que se te estropea el coche y adiós los $300, ¿no? O yo me conformaría con un trabajo para ir tirando, ¿no? O la creencia, el dinero cuesta conseguir, ¿no? Y para mí, una muy importante, que realmente condiciona el que no tengamos, por ejemplo, la abundancia de dinero, que es, si eres rico, seguro que no lo has conseguido de buenas maneras, ¿no? Es casi como que los ricos son todos unos ladrones, ¿no? O el dinero es sucio, ¿eh? O no te ensucies con el dinero, o cosas por el estilo. Atención a estos pensamientos, que son una resonancia de esos programas que hemos heredado por nuestra cultura, por nuestra religión, etcétera, etcétera, ¿no? La persona abundante es aquella que siente que la vida le dará todo aquello que le haga falta para que pueda realizar su función en este mundo. Y además, le irá dando a medida que vaya ampliando su conciencia. Cuando realmente tú le pones a cada día tu afán, cuando amas lo que estás haciendo, sea lo que sea, esto es abundancia.
Bueno, escuchamos acá a Corbera, el gran Corbera, hablando de la abundancia y de las claves de la abundancia. Corbera hace la diferencia entre el estado consciente, el estado de conciencia dual y el estado de conciencia no dual, ¿no? El dual como yo estoy separado del mundo que me rodea y el no dual como yo estoy unido a todo lo que me rodea y soy parte de todo lo que hago. Habla de la resonancia, por lo tanto, de lo que hablamos, de la ley de correspondencia y vibración y, bueno, de cómo lo que yo estoy emitiendo al mundo a través de mis pensamientos y emociones. Y habla mucho también Corbera de salirse del victimismo y bueno, esto de en el mundo dual tenemos que hacer ciertas cosas para conseguir ciertas cosas y en el mundo no dual tengo la certeza de que la vida ya me lo dio todo, me lo da todo y que soy un ser abundante.
Enrique Corbera, no sé si el padre, pero uno de los que masificó este concepto de la bioneuroemoción, ¿no? Todo lo que tiene relación entre lo que es el cuerpo, las emociones y todo lo que nuestro pensamiento. Entonces habla obviamente de alinear todo eso para que podamos vibrar en una frecuencia que nos traiga mayor prosperidad. No sé si la palabra siempre es felicidad, porque está tan bastardeada esa palabra felicidad. Lo que uno intenta desde acá es sentirse próspero o sacar esa mente dual del medio para sentir lo que verdaderamente somos, que es una vibración de luz y de prosperidad.
Sí, un crédito hay que darle a Corbera es el hecho de haber hecho conocida esta herramienta, que obviamente nace de lo que es la nueva medicina germánica, pero realmente lo da a conocer al mundo, se muestra, es un hombre también muy espiritual, que trabaja mucho con el curso de milagros y es muy aconsejable, más allá de que la bioneuroemoción es una marca de él, después está la biodecodificación, la biología tal, la psicogenealogía, se ha dividido en muchas partes, pero él fue el primero, bueno, en hablar en YouTube, en hacer una escuela de esto. Y realmente es muy interesante escuchar a Corbera, sobre todo en todo lo que tiene que ver con la enfermedad, ¿no?
Sí, yo lo visualizo a Corbera junto a tantos otros como esos seres que lograron de alguna forma traer un mensaje desde Oriente a Occidente, ¿no? Traducirlo, con eso de entender al ser humano como una integralidad. Sí. Entonces, bueno, un vanguardista en esto, en hablar del ser humano como un ser integral que tiene, obviamente, como decíamos, un cuerpo físico, pero también un cuerpo emocional, un cuerpo astral. Entonces está bueno traer a Corbera, está bueno traer a Toul, como siempre decimos, está bueno traer a,
claro, esas personas,
a Fernando
tienen,
Carrillo,
esas personas que tienen a Emilio Carrillo,
perdón, a Emilio Carrillo,
a mi amor
también, bueno, toda gente que habla como en un lenguaje un poco más cercano al nuestro, porque a mí me pasaba, yo siempre lo comparto esto, ¿no? A mí de repente yo me ponía a escuchar de una a Sri Lanka y decía, está, yo qué sé, viste, respirar, onda. Bueno, respiro, sí, respiro, pero no te llega porque uno necesita intelectualizar. Entonces el agradecimiento a Corbera y todos los demás que han logrado traducir a Occidente este conocimiento para que después uno ya arranque por la carretera y termine en la meditación y en respirar, como dice Sri Lanka, que es lo único que vale al final.
Claro, pero con un sentido, ¿no? Estas personas que tienen como misión traer conciencia y explicarnos toda esta filosofía en términos sencillos para que nosotros podamos entender y cuando nos sentemos a meditar, nos sentemos con un propósito, porque es mucho más fácil cuando uno sabe para qué se sienta a meditar, cuando uno empieza, ¿no? Después lo entiende desde otros ángulos y desde otras profundidades por la vivencia. Pero vos le decís a una persona, bueno, medita, pero si no le explicás para qué le va a servir meditar y cuál es el objetivo de la meditación, capaz no lo hace.
Claro, tienen que estar estos seres que te digan, bueno, que sí, sí, ¿qué vas a ganar con esto? Dale, mira, vas a ganar esto, vas a sentirte así, vas a tener dinero, la casa grande, tu familia va a estar toda feliz, dale, ponete a meditar, que después lo vas a entender, que todo eso no importa. Pero bueno, la verdad que se lo agradecemos. Y ahora, para los que ya pasaron por esta gente que tradujo, volvemos a un gran gurú que nos ha encantado escuchar últimamente, que es Sadhguru, hablando del concepto de felicidad. Y esto sí, es un poco más para quienes están adentrándose en la parte experiencial de todo esto.
Espiritualmente, hablan los sabios.
Entonces, ¿qué es bienestar? ¿Cuándo te sientes realmente bien en tu vida? Cuando estás muy feliz, estás bien. Incluso si estás físicamente enfermo, todavía estás bien, ¿no es así? Así que fundamentalmente, bienestar significa cierto nivel de alegría, cierta exuberancia de vida. ¿Qué es la felicidad? Podemos decir que la felicidad es esto, aquello, pero en términos de la vida, las energías de tu vida están sucediendo de una manera más exuberante de lo que normalmente suceden. La depresión significa que las energías de tu vida se han vuelto muy bajas y rancias. La felicidad significa que las energías de tu vida son exuberantes. Hay muchas maneras de describir la felicidad, pero solo aquellos que son felices saben lo que significa ser feliz. No hay nadie que no haya sido feliz, todos han sido felices. Pero el problema es que no pueden mantenerlo, eso es todo. Hoy en día tenemos el tipo de comodidades y conveniencias que ninguna otra generación podría siquiera imaginar. ¿Sí? Lo que la realeza no podía permitirse hace 100 años. Hoy en día el ciudadano promedio lo tiene, ¿no es así? ¿No están la mayoría de ustedes conduciendo coches con 100 o 200 caballos? Sí, ni siquiera los reyes podían permitirse esto. Pero somos más felices, definitivamente somos la generación más cómoda en este planeta, ¿es así? Físicamente. Pero somos también la generación más alegre, así que no ha funcionado. La ciencia y la tecnología han traído una enorme cantidad de comodidad y conveniencia a nuestras vidas. Las cosas que no podíamos imaginar hace solo 25 años son solo una realidad viva hoy, ¿no es así? Pero estamos más alegres. No. Y todas estas comodidades y conveniencias no llegaron con facilidad. Han tenido un costo tremendo para todas las demás vidas en este planeta. ¿Sí? Cada criatura, desde una planta a un animal a todo, incluyendo a los seres humanos, han pagado un precio enorme para crear estas comodidades y conveniencias y ni siquiera somos felices. ¿Cuál es el punto? Literalmente estamos haciendo una hoguera de este planeta. Si estás extático, está bien, quema el planeta, está bien. Ni siquiera somos felices. Pienso que es hora de observarlo realmente, ¿no es así? ¿Por qué lo estamos quemando si ni siquiera eres feliz?
Cecilia, me has contagiado el amor por Sadhguru. Lo escucho en el desayuno, en el almuerzo, en la tarde, en la cena, cuando me estoy por dormir. Es como que uno lo empieza a querer, a amar, este ser que habla desde un lugar tan desde el amor, y cómo se siente también como con Eckhart Tolle, su amor, su paz, su energía, es como que traspasa la pantalla, ¿no? Sadhguru.
Sí.
Es
sí,
como
sí,
que te deja en un estado de meditación, como Eckhart Tolle en esos silencios que hace, ¿no? La verdad es que ha sido un gran descubrimiento.
Y hoy que estuvimos hablando con Manu da Silveira del humor, tanto Tolle como Sadhguru tienen esa sonrisita irónica cuando nos ponen de plano con lo que es el ser humano, ¿no? Y sus miserias de alguna manera, y se sonríen. Me dicen, ay,
tienen sentido del humor. Sí. ¿Viste? Eso que hablaba, yo decía que la gente espiritual tiene un sentido del humor impresionante. ¿Viste cómo se ríe Sadhguru?
Y claro, porque se ríe de nuestros egos y de él, del propio incluido, ¿no? Del ego en sí. Es muy gracioso el ego, en el fondo. Uno lo tiene que tratar con cariño, como un niño chico. Sadhguru en este audio compartía justamente la ironía de que estamos viviendo el momento de la humanidad de mayor comodidad y sin embargo no somos la sociedad más alegre y más próspera. Y ahí es donde uno dice,
no lo somos.
Cling, ta, tiene razón.
La verdad que sí, ¿no? Esto de que hablábamos al principio, hay que conectar con la no importancia de lo no importante, ¿no? Y darnos cuenta de que de todo lo que no es importante y de todo lo que en definitiva no te vas a llevar, ¿no? Cuando desencarnes.
¿Qué más da? A veces el sufrimiento nos lleva a ese vórtice de soltar todo. Pero la idea es, como raza humana, como especie, poder empezar a incorporar otros métodos de aprendizaje que no sea crucificar al Cristo.
Bueno, Ceci, un placer compartir este episodio contigo y con Manu. La verdad es que me encantó conocerla, me encantó conocer a un ser más que vive en coherencia y que se hace responsable de su propia vida. Y bueno, un placer siempre caminar contigo y hacer este ejercicio que me llena el alma de amor y de ganas de seguir compartiendo contigo y con todos nuestros oyentes.
Es posible manifestar ese mundo que anhelamos. Yo creo que esto es contagioso. No sabes la cantidad de gente que se, no solo me llama, bueno, amigas que hacía años que me llaman, no sé, llorando por X tema, que se emocionó escuchando. Mucha sincronicidad, muchos sincronismos por estos días. Así que le agradezco a este podcast y a tu invitación, Fer, porque para mí es un honor, un orgullo, sigo aprendiendo y sigo totalmente agradecida de poder volcar un poco el tema de la comunicación en estos aspectos, que es lo que de verdad me cala profundo en la vida.
Y estamos muy contentas de este pacto que hicimos hace tanto tiempo, ¿te acordás?
Cierto, sos un alma gemela, ya lo tengo claro. Beso grande.
Bueno, y sigan escribiéndonos a donde sea que quieran escribirnos, para seguir contándonos sus experiencias después de practicar y hacer el ejercicio que hacemos espiritualmente. Muchas gracias.
Manden sus preguntas hasta el sexto episodio. Nos vemos en una semana.
Abrazo.
Si querés enviarnos tus dudas o sugerencias, podés escribirnos a espiritualmentepodcast@gmail.com.
Espiritualmente, espiritualmente. Fernanda Iturralde. Cecilia Olivera.